Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo y un carnaval de Rio.
En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030.
Imagine qu'en 2030, on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Hernando Canalda. 2030.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué tal? Buenos días, Marichal, ¿cómo está?
¿Qué tal, Canalda?
Bien, bien, bien. Y espero estar mejor después de terminar el programa.
¿Y por qué lo dice?
Y porque cuando uno se pone en contacto con el medio ambiente, recupera fuerzas, energía. No sé, ¿usted ha leído cosas de los medioambientalistas?
He leído algunas.
Hay cosas que rayan en la poesía.
Sí, sí.
Hay cosas serias y cosas
que... Hay todo, hay de todo, ahí está.
Pero me voy a cargar de energía medioambiental. ¿Qué le parece?
Me parece bárbaro. Parece muy sano, por lo menos, en la primera instancia.
Parece sano, muy bien. ¿Qué vamos a conversar?
Y bueno, vamos a hablar de este tema que me parece que preocupara tanto a los países desarrollados, pero no tanto por estas latitudes, porque vamos a hablar del medio ambiente. Le cuento por qué a los uruguayos no nos importa tanto, parece que no nos importará tanto el medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros vemos en los programas de los partidos políticos en las últimas elecciones y contamos, por ejemplo, cuántas veces aparece la palabra contaminación, vemos que no aparece en ninguno, en ningún programa de los partidos políticos, salvo en uno, una vez. Y, o sea, sería en el programa del Partido Colorado, que tiene 249 páginas, bueno, y ahí aparecía una vez. O, por ejemplo, si la palabra medio ambiente, que solamente aparecía, bueno, aparece dos o tres veces en un par de programas, y siete en el Partido Nacional. Que
tres veces en el Partido Colorado, más precisamente, dos en el Partido Independiente.
Exacto.
Ninguna vez aparece en el programa de Frente Amplio, Medio Ambiente.
Sí, sí. Es muy preocupante.
Esto puede ser, digo, bueno, quizás se utiliza un término análogo, ¿verdad? Un sinónimo. Podría no ser preocupante. Este trabajo lo hizo, que está usted repasando, lo hizo Fito Garcés, sí. Lo publicó en El Observador, prendiendo una luz de alerta. Si esto es lo que opinan los partidos políticos, esto refleja lo que opinan los partidos políticos, dice Garcés, vamos fritos.
En términos análogos, pero igual, pensando en que los conceptos se hacen con palabras, que falten esas palabras, nos muestra algo. Algo que puede ser preocupante, por lo menos.
Parece usted y sus inclinaciones. Ahora está medio semiólogo usted también.
No, bueno, me gusta.
Se fue de la filosofía a la epistemología, ahora está medio semiólogo. Es terrible esto.
Bueno, claro, aparte también están los problemas de UPM, ex Botnia, ¿no? que sí. También, ¿no? Un problema con una cuestión ambiental. Bueno, las asambleas de Gualeguaychú. Y bueno, y en general, la oposición entre la idea de progreso, de progreso industrial, en contra de esa preocupación ecologicista, ¿no? Bueno, todo eso y mucho más vamos a estar hablando en este programa.
Me gustó de lo de preocupación ecologicista, porque eso ha de querer decir matar a la ecología.
Y más o menos.
Eso me suena algo así. Pues el subconsciente suyo que lo traicionó, me parece.
Y sí, más o menos es algo así como, bueno, nos gusta el aceite, pero no matar a las ballenas y cosas así.
Nos gusta comer carne, pero no queremos saber la energía que se gasta tras ella.
Nos gusta el hierro, pero no nos gusta los mecanismos de extracción.
Correcto. Y además de nosotros, ¿quién está presente acá?
Le cuento, están Jorge Rux y además está Isabel Viana.
Isabel Viana, que es del equipo de 2030, claro.
Exactamente. Si quiere, le cuento un poco sobre Jorge Rux.
Cuénteme.
Bueno, se recibió de arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Se especializó en ordenamiento de áreas metropolitanas en la Facultad de Ingeniería de Roma. Fue especialista principal en infraestructura y equipamiento rural del Departamento de Desarrollo Rural de la OEA, o sea, Organización de los Estados Americanos, en Honduras. Trabajó como coordinador del proyecto Geografía Energética del Ecuador, Durante 17 años fue jefe de la División Recursos Hídricos del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, pasando 10 años en la sede en Washington y los restantes 7 años en la sede de Buenos Aires.
Espera un poquito, Jorge Ruz, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
¿Todo bien?
¿Cómo anda el mundo?
Bien,
gusto,
bien.
Gusto estar con ustedes.
¿Esto significa que se metía en líos de ríos, por ejemplo, que fueran frontera entre dos países, problemas de administración y de cuidado, de todo eso? ¿Sabía de eso usted ya?
Bueno, no sé si sabía, pero
se metía.
Lo cierto es que es un tema que siempre me apasionó. Es decir, el tema del ambiente, el tema de los recursos hídricos dentro del tema ambiental me parecen temas que hacen a la vida, digamos, que me parecen temas sustantivos y por lo tanto hacen las relaciones entre los países.
Va a consumar su pasión en Uruguay ahora. Sí, así
es. Bueno, y por sobre todo le cuento que actualmente es director de DINAMA, o sea, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
Del Ministerio de Ordenamiento de Vivienda, Ordenamiento Territorial.
Exacto.
Y Medio Ambiente, ¿verdad?
Sí.
Agarró un clavo caliente, supongo.
Parece que sí.
Aunque por lo del programa que usted pintaba, los programas de los partidos, no les importa mucho a los partidos políticos esto.
Y no, pero eso también refleja que tampoco a la gente le importa mucho.
¿Será así? Será así.
Nos van a decir a...
¿Y sabes bien, a la gente le interesan los temas de medio ambiente?
Bueno,
¿o simplemente
yo creo
sufre?
Que le interesan los temas del ambiente entero. Por lo pronto a mí me rechina mucho lo de medio ambiente, así que yo en general soy de las que no uso las palabras medio ambiente, pero sí uso la palabra ambiente. Pese a que nuestra legislación positiva y el nombre del ministerio hablan de esa mitad, a mí me gustaría que fuera entero. Y creo que afortunadamente, como vieja ambientalista, digamos, participé de la época en que éramos una especie de tirabombas referidos a la idea maravillosa del desarrollo. Después de eso vino el Club de Roma y puso límites al desarrollo. Después de eso se oficializó un poco la preocupación ambiental en la conferencia de 1972 en Estocolmo. Después de eso, 20 años después, en Río, resulta que en vez de ser solo la gente preocupada, fueron 180 jefes de Estado y aprobaron una especie de... No faltándole el respeto, sino para que quede bien claro, una especie de libro de recetas en la que estaban marcados prácticamente todos los grandes problemas ambientales y cómo hacer para enfrentarlos, y además instrumentaron transferencias de dinero de los estados ricos a los estados pobres. Pero sobre todo me parece que ese fue el momento en que sucedió lo que estamos viendo, que no llegó a Uruguay todavía, que es el hecho de que los jefes de Estado incorporaran las palabras medio ambiente, o sea que se empezara a hablar de medio ambiente. Del dicho al hecho suele haber un gran trecho, pero sin embargo hay hechos notorios, como ser, por ejemplo, la contención, gracias al protocolo de Montreal, de los problemas en la capa de ozono. O sea, algunas cosas se han avanzado.
Y en Uruguay también, ¿no?
Y en Uruguay también.
Por ejemplo,
algunas.
La creación del sistema,
en particular.
Sí,
del
claro.
Sistema Nacional de Áreas Naturales y Protegidas en el año 2000. La ley de protección del medio ambiente, allá por el año 2000 también. La ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, no ponga mala cara Isabel, del año 2008. Y también el decreto que en 2009 creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario respecto a eso nada más. Y es que nosotros, con una buena herencia española, esas fuertes así, creemos que solucionamos los problemas con leyes, y lo que precisamos es lo que, bueno, ahora le toca a Rux hacer, que es gestión. Y yo creo que las leyes también son palabras escritas, pero que tenemos muchas leyes que no se aplican, que se aplican a medias o que se aplican torcidamente, como sucedió con una entrañable ley, la ley de centros poblados, que se aprobó a mediados del 46 y 4 meses después o 5 meses después se la había cambiado en 2 o 3 palabras, dejando librado a la buena voluntad y al entendimiento de los legisladores departamentales, a los miembros de la Junta Departamental, el permitir que se hicieran fraccionamientos o tejidos urbanos sin infraestructuras.
Uh-huh.
Entonces digo, la ley abre el camino para que se gestione. Hay que ver cómo se la usa, incluso si se la usa.
No solo escribir leyes alcanza. Usted hizo una enumeración de cosas que hizo Jorge Rux. A mí me venía una imagen a la cabeza cuando leía sobre las actividades de Rux.
¿Qué le vino?
Es la siguiente. Un partido de fútbol, ahora que estamos en el medio del Mundial, en que por un lado está la gente que quiere desarrollar económicamente la cosa, pese a quien pese. Hay que desarrollar, esto es lo que todos queremos, además, es que se desarrolle el país, por favor. Y por otro lado está la gente el cuadro que juega con el tema del medio ambiente. Esa gente está disputando un partido. El público está mirando, pues, somos nosotros. Pero se pone un juez y se ponen reglas. El Estado viene a ser el que pone reglas, se supone, ¿no? Eso es legalmente.
Trata.
Pero en este caso tenemos un problema.
Son asuntos globales. O sea, el problema de medio ambiente, o de ambiente, me equivoqué, puede ser un problema, indudablemente, de problemas de escala, yo diría, doméstica. Hay problemas de escala barrial, hay problemas de escala urbana, hay problemas de escala departamental, nacional. Pero yo diría que la raíz está en una concepción de la construcción del futuro, que es precisamente una concepción extremadamente consumista, extremadamente poco solidaria. Y bueno, esa concepción es global y abarca y marca líneas de comportamiento que son influenciadas en todo el mundo. Se escapan muy pocos lugares.
A lo que iba con la imagen futbolera es que me parece que trajimos, no sé si lo elegimos mal, porque trajimos a alguien que jugaba en el equipo de los ecologistas, que ahora está dirigiendo la Dinama, o sea, que juez, hace las leyes y jugaba en el partido de los ecologistas.
Eso, en algún
¿qué problema?
No estar de los dos lados del mostrador.
No hemos dejado hablar para nada todavía a Jorge. ¿Tiene tiempo para dedicarse a sus nietos, Jorge?
El mundo, poco tiempo realmente para dedicar a los nietos. Y evidentemente el tema ambiental, como decíamos, al final se convierte en una pasión. Pero Isabel creo que me dio la entrada perfecta. Es decir, yo insisto que acá hay un tema, en el tema ambiental hay un tema de escala que va de la ética personal hasta los problemas globales, ¿no? Es decir, nos hace al comportamiento de cada uno de todos los días y hace a las políticas internacionales que un país tiene y cómo juega en el ámbito internacional. De manera que acá jugamos en el cuadro de la canchita de casa y jugamos en el cuadro, en el Mundial de Sudáfrica también. Lo cual me parece un aspecto muy importante porque hace que las responsabilidades no sean de los gobiernos, sino que las responsabilidades sean responsabilidades compartidas.
Compartidas, muy bien. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Jorge Rux e Isabel Viana, con esta especie de partido medioambiental.
O ambiental, porque Isabel cuando dice medio no le gusta.
Sí, está bien, ambiental completo.
Es una trampita, Isabel sabe que uno cuando dice medioambiental no dice por la mitad. Vamos al corte.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Señoras y señores, estamos en 2030. Marichal, ¿qué nos hace escuchar usted?
Estamos escuchando Detrás del Muro de los Lamentos, de Fito Páez.
Ajá, se ha vuelto medio judío Fito Páez.
No, bueno.
¿Usted?
No, es un tema que me gusta nada más.
Hay tantos lamentos por ahí perdidos que, bueno, podemos transformarlo en universal. ¿Estamos hablando de qué tema?
Estamos hablando de el medio ambiente, el ambiente para Isabel Viana. Y bueno, sus problemas y sus asuntos.
¿Y para ello a quién invitamos?
Estamos con, bueno, Isabel Viana y Jorge Rux.
Ajá.
Si quiere le comento las vías de comunicación.
Diga.
Pueden mandar SMS al 095-000-810 o si no, pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Y si quiere entrar luego de escuchar el programa a la página de 2030, lo puede hacer ingresando a www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número. Y ahí pueden escuchar programas pasados, ya emitidos, de 2030.
Y encontrar una cantidad de artículos sobre este tema, precisamente.
Exacto.
Uh-huh. Entre ellos varios artículos de Isabel Viana.
Por ejemplo. Por eso la recomiendo. A ver si consigo lectores.
No, entre la gente que piensa está planteado. El tema ecológico está planteado. A veces molestan algunas actitudes casi religiosas para un lado o para otro, pero está planteado. Y todos recordamos que la Dinama ha sido gente que se ha ocupado el grueso del tiempo en la administración pasada sobre un tema candente, que era Bosnia. Además corríamos de atrás en la organización de todo esto, como casi siempre nos pasa a los uruguayos, estamos corriendo de atrás. Y bueno, el grueso de la energía lo absorbió todo el tema del control de la planta de Bosnia y la relación tan conflictuada con Argentina. parece que bien, pinta de otra manera ahora el tema, parece que se puede canalizar, pero igual va a llevar mucha energía de esta administración el control del río Uruguay, que para eso Jorge Rux es especialista en el tema ríos. Pero no es solo ese tema que pretende plantear la Dinama.
Exacto, no. Digo, el tema ambiental, yo un poco discrepo con que el tema ambiental no haya estado presente. Yo creo que desde hace muchos años el tema ambiental en Uruguay, por el lado del agua, fue una conciencia nacional. Es decir, el tema de las playas, si uno recuerda hace 20 años, generó todo un movimiento para recuperar las playas de Montevideo, por ejemplo, que fue muy importante. Es decir, es un tema típicamente ambiental. Yo diría que hoy hay temas ambientales que son críticos. Y el tema de los residuos sólidos, por ejemplo, es un tema que aflige al conjunto del país, es preocupación del conjunto del país, y me parece que es un tema de primer nivel atender por parte de esta administración. Eso se une a toda la relación del tema de la pobreza, es decir, al tema de la equidad ambiental, es decir, un tema de que el ambiente no es equitativo, es decir, la calidad ambiental la viven mejor unos que otros, y atender, digamos, justamente a aquellos sectores que están más desfavorecidos.
¿A qué se refiere, por ejemplo, que un niño que nace en un lugar que se enterró plomo,
sale,
o que está respirando el agua podrida de un arroyo que es vertedero?
Exactamente, o que vive en una área inundable, o que vive debajo de los cables que pasan de alta tensión. Digamos, hay una serie de factores que hace que determinados sectores hoy estén expuestos de distinta manera o de una forma mucho más vulnerable que otros. Entonces, y el tema de residuos, el tema de la pobreza, hay temas que se relacionan, que están muy íntimos, porque muchas veces los sectores de pobreza trabajan sobre reciclaje, reciclan en sus mismos asentamientos, y se generan esas condiciones realmente de vida que son inaceptables para una sociedad, ¿no? Y creo que esos son parte de esta mirada solidaria que tiene que tener el ambiente, más allá de lo que es las tareas normales que tiene que hacerse de control, de prevención, de seguimiento de los problemas, tanto de contaminación como de las nuevas inclusiones de lo que puede ser nuevos cultivos, como puede ser el tema de la soja, transgénicos, o el tema de manejo de los agrotóxicos, digamos. Y son todos temas que de alguna forma están presentes hoy y que tenemos todavía espacios muy, muy grandes para desarrollar, ¿no?
Bien, nosotros, por ejemplo, podemos hablar con mucha libertad del tema de la basura, que es muy visible, que es muy notorio acá en Montevideo, está causando problemas en Canelones también. Pero usted, como director de la Dinama, no puede inmiscuirse mucho. Eso es atributo de las intendencias. ¿Cómo hace?
Bueno, sí, es interesante.
Se está matando la basura, pero ¿qué hace?
Es
¿qué puede hacer la Dinama?
Digo, el Ministerio tuvo la iniciativa de hacer una recorrida por todo el país al iniciar la gestión para captar cuáles eran los principales problemas ambientales, así como en las otras áreas que atiende el Ministerio. Y fue unánime. Yo diría que el único caso que podemos decir que hay un manejo de la basura en que los intendentes están conformes es Maldonado. El resto del país, todas las intendencias fueron unánimemente demandantes de una atención al tema de la basura a nivel nacional, ¿no? Es decir, hay aspectos en que las intendencias no pueden cubrir, necesitan capacitación, necesitan tecnología, asesoramiento.
¿Pero está habilitada legalmente la Dinama como para meter mano en el tema, no?
Digamos que la Dinama realmente no está habilitada para hacer el manejo de la basura, es decir, eso corresponde a las intendencias. Pero hay, lo que estamos viendo, que hay espacios que sí la Dinama, por la Ley Nacional del Ambiente, la Ley General del Ambiente, debería actuar, digamos, porque se están generando situaciones de ambientales en donde, digamos, el manejo dentro de lo que son las dimensiones, digamos, territoriales de los departamentos y dentro de las autoridades departamentales no se puede resolver.
Isabel, ¿usted cómo lo ve el tema?
Bueno, yo le diría que realmente en general tengo una posición discrepante con el análisis ambiental a partir de los conflictos ambientales. Creo que hay que empezar a partir de lo que tenemos como capitales ambientales, lo que tenemos que gestionar como capitales ambientales, y a partir de ahí, encontrar la forma de procesar los conflictos.
¿Cuáles son los capitales ambientales que tenemos?
Por ejemplo, una situación geográfica excepcional, por ejemplo, una geografía vivible que no tiene montañas, ni terremotos, ni huracanes, ni ninguna cosa por el estilo. Por ejemplo, tenemos agua, tenemos recursos minerales, tenemos tierras fértiles, tenemos los recursos del mar que ni siquiera nos enteramos. Pero lo que sí quería decir es que, el manejo de los recursos es lo que genera la basura. O sea, nosotros no sabemos manejar bien cosas que yo tiro, que me deshago de ellas, que no me sirven, y que pasan a ser recursos para otra parte de la población. O sea, los residuos míos son recursos de otro. Si nosotros pudiéramos, y creo que es por lo menos la receta que yo propugnaría, trabajar muy fuertemente, pero muy fuertemente como tema completamente prioritario desde la educación, en todos los niveles, porque por supuesto que empezando por la educación ambiental, el reciclaje de los profesionales que precisamos, de los que estamos en la práctica y demás, yo creo que el reconceptualizar nuestros hábitos de vida en todos los puntos de vista nos puede llevar hacia la sustentabilidad. Y no creo tanto en perfeccionar los mecanismos de recolección de la basura cuando la cultura en que vivimos nos enseña a tener cada vez más basura, a producir más, cada vez más basura, nos habilita de alguna manera una irresponsabilidad muy grande al respecto. O sea, yo esto no lo quiero, lo tiro a la calle, lo tiro al contenedor.
¿Usted está planteando una guerra al consumismo? ¿Y es viable eso?
Yo estoy planteando, ¿puede ganarla? Yo estoy planteando que, por ejemplo, las políticas ambientales en este momento no pasan con temas tan graves como el cambio climático, que no hemos mencionado, pero que pueden ser... Digo, el cambio climático es un cambio normal de la Tierra. Nosotros nos hemos arreglado para acelerarlo en este momento. O sea, venía cambiando y hemos, a partir de la revolución industrial, del comienzo de la quema en gran escala de combustibles fósiles, hemos logrado acelerar ciertos procesos. Eso puede generar consecuencias sumamente graves de lluvias, huracanes, desertificación, islas perdidas, ciudades costeras absolutamente inundadas, como hemos visto ejemplos y demás. Entonces, yo creo que estamos ante una alternativa en que el cambio va a tener que producirse sí o sí. O sea, como que en realidad no es que yo esté proponiendo una utopía respecto a la construcción de un sistema ideal, sino que estoy diciendo que la política ambiental en este momento, lo que deciden las Asambleas Generales de la ONU, es ya no eliminar el cambio climático porque nos lleva demasiado tiempo, es minimizar en lo que podamos y sobre todo adecuarse. O sea, la gran palabra es aprender a vivir con el cambio climático, aprender a vivir con que de repente nuestras vacas no se pueden reproducir porque la temperatura va a volverlas estériles. O sea, hay problemas realmente que afectan la calidad de vida de cada uno en los conflictos ambientales que tenemos. Entonces, realmente creo que para cualquiera de ellos, para la conservación de los recursos pesqueros, para no contaminar el agua, para no tirar 10 litros de agua para disolver 100 centímetros de orina cada vez que vamos al baño, para no juntar todas las aguas en un solo lugar y después tener que tratar una enorme cantidad de líquido en una ciudad, para no tener las inundaciones que tenemos todos los años en Durazno, en Melo, en Rivera, en Salto, en Paysandú. Bueno, es que tenemos que entender cómo funciona la tierra y entrar a respetarnos.
Me parece que acá nos estamos metiendo en un lío, Marichal. Vamos de menor a mayor, a mayor, a mayor, a mayor. Terminamos en el universo, en las reglas
no,
del universo.
No, yo hablé de Melo y de Rivera. Estoy acá nomás en el país. No, no, no.
Empezamos entre la educación y el control del
empezamos
Estado.
Empezamos y terminamos por la educación, ¿no? Empezamos y terminamos.
Islas desaparecidas, mencionó al pasar. Mire la nueva versión de Lost que nos va a dar Isabel Viana.
No. No es una comedia. No. Lamentablemente hay que oír lo que dicen los habitantes de los pequeños estados isleños y es completamente trágico.
Bueno, la pregunta es qué responsabilidad tiene el hombre en eso también, ¿no? ¿Vamos al corte? Me está rezongando Isabel Viana, señoras y señores, estamos en 2030, Marichal. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Maten a las ballenas, del Cuarteto de Nos. Bueno, un poco en oposición, un poco
iconoclasta.
¿Cuándo,
Un poco iconoclasta.
Sí, bueno, sí. Si murieron los dinosaurios, las ballenas puede ser otra.
Ajá, pero las ballenas eran, creo que sé, casi...
Eran grandes como los dinosaurios.
Casi el símbolo de Greenpeace,
son los que vienen por tamaño, ¿viste?
No, esos bichos tan grandes, ¿no? Nunca vi ecologistas defendiendo a las ratas, por ejemplo, las cucarachas y las hormigas. Capaz que hay algún grupo ecológico.
Yo creo que es porque la humanidad no puede con ellas. Entonces digo, ¿cómo?
Se vale por sí misma.
Te pueden, entonces te causa una frustración horrible. Y son el enemigo. No podemos sacarlas para afuera, no podemos exterminarlas. Sobrevivieron a todo.
Ah, sí. También pasa que no hay industrias que dependan de matar cucarachas y de matar ballenas, por ejemplo. Capaz que viene también por ahí.
Ya va a llegar que hagan juguito de cucaracha y nos tengamos que comer eso.
Podemos hacer una línea de investigación, ¿no?
Sobre el uso del genoma de la cucaracha para poder sobrevivir.
Qué rico.
Me inventó Kafka esa historia, me parece.
La mejor capacidad
de resiliencia. Jorge, que dirige la Dinama, va a tener algunos problemillas por delante en esta gestión. Yo creo que un problema... está planteado por las cifras que daba usted, Marichal, al principio, recogidas del artículo de Fito Garcés, sobre la poca importancia conceptual que tiene la clase política uruguaya el tema. Porque muchas veces se crean comisiones, ministerios, direcciones.
Yo creo que no está en los programas, pero sí estuvo presente. Exacto. En el discurso.
Uh-huh. Sí.
El
sí.
Programa compromete, el discurso se olvida fácilmente. Y no creo que ningún político en ningún lugar del mundo hoy deje de hablar de temas de ambiente.
Ajá. Igual es valioso, ¿no? Que lo que decís, que el programa compromete, entonces ahí...
Tendría que estar, sin duda.
El compromiso también.
Tendría que estar.
A mí me preocupa lo siguiente. No es solo teórico el tema, me preocupa esto. Aquí hemos planteado, por ejemplo, problemas como el tema de la soja, que fue una revolución que... tomó el litoral uruguayo y se extendió, fue muy rápido, fue muy exitoso económicamente. Uh-huh. Y no hubo tiempo, nadie metió mano a ese tema, de estudiar en serio en qué medida la tierra se empobrecía en forma más o menos definitiva. Hay muchas opiniones, diversas cosas, pero bueno, está claro que una vez que se planta soja, la tierra cambia. Uh-huh. Por el tipo de cosas, los herbicidas que se usan, el tipo de erosión que hay en la tierra, cuando desaparece la plantita... queda tierra árida, que es muy fácil de ser lavada por la lluvia, etcétera. Y la Dinama no pudo hacer nada, no pudo echar mano. Me temo a eso, que la clase política no le dé importancia al tema y ustedes, que son conscientes de algunos temas, no tengan posibilidad de hacer nada.
Bueno, digamos que hay una serie de carencias institucionales que hay que reconocer. Digo, si uno no parte de la base de autoanalizarse, digamos, de autocriticarse, es difícil después tener las capacidades de resolver las cosas, ¿no? Lo que vos decís es cierto, es decir, ha habido un incremento enorme de la soja. ¿Y cómo se ataca esto? Es decir, nosotros, y en eso hemos avanzado en muy poco tiempo, es decir, trabajando con el entendido de que hay que acompañar con la dimensión ambiental los procesos productivos, hemos tratado de ir incorporando en los mecanismos, digamos, y los instrumentos de trabajo junto al Ministerio de Ganadería y Agricultura, los conceptos ambientales que tienen que ir aplicándose en la producción para que esa producción sea sostenible. Y en ese sentido hemos encontrado de parte del Ministerio de Ganadería y Agricultura, digamos, desde un ministro totalmente compenetrado con el tema hasta una voluntad de fortalecer la institucionalidad en todo lo que hace a la gestión de suelos, fortaleciendo la RENARE, con quien estamos trabajando, estamos tratando de armar una unidad conjunta para lo que es el medio ambiente rural, donde podamos incorporar la visión ambiental a los procesos productivos del país. Entendemos que hay una serie de procesos que están instalados en el país y, como tú decías, hemos tenido dificultades para enfrentarlo por la rapidez que ha tenido, y hay otros que vienen, digamos. Hay una cantidad de desafíos en un país que se está acelerando el proceso de desarrollo.
Son procesos enteros en que el productor no deja cosas para que otro resuelva, o sea, la sociedad resuelva.
Ajá. En el caso de la gente que mataba a la vaca y se acabó el cuero, tiene que haberse hecho cargo del cadáver. Por ejemplo.
Digamos, en ese mundo parecía no muy necesario porque no se daba la sociedad industrial que se da ahora.
Y era un abono, además. Un abono malo. Tenemos que ir al corte con quien
para
estamos.
Para los perros y marrones.
Estamos con Jorge Rux e Isabel Viana y hablando de perros cimarrones y contaminación.
Y estamos crispados, yo me estoy cuidando.
Sí, yo la verdad es que cada vez me va cambiando el ánimo, me va dejando más preocupado.
Este Vamos problema. Al corte. ¿Será perjudicial al ambiente la transmisión de este programa, Marichal?
No sé. Por lo pronto estamos escuchando Promesas sobre el bidet de Charly García, recibiendo todo tipo de críticas en el corte.
Está bien, justo que estamos hablando de barro de agua. ¿Y usted dice? Está bien, sus preferencias musicales son representativas de su generación o son un tanto exóticas.
No, creo que son representativas, sí. Está bien.
Está menos loco Charly García, además.
Sí, pero
en los últimos tiempos para mejor, ¿eh? Apenas se bajó una vez el pantalón en el escenario en las últimas semanas.
Como
apenas.
Atanas Mocus.
Claro.
Le digo con quién estamos sí. Con Jorge Rux e Isabel Viana.
¿Manera de comunicarse de la gente?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con números, si no pueden mandar SMS al 095-000-810.
Hubo una época no tan lejana en que se hacían cosas sin saber las consecuencias. Cuando uno era niño, joven, yo recuerdo zonas enteras de Montevideo, donde la gente se acostumbraba a vivir en la zona de la curva de Maroñas, por ejemplo, de Nuevo París, la gente vivíamos rodeados de olor a podredumbre derivado de las curtiembres y vivíamos rodeados del hollín de las textiles.
Pero posiblemente
a nadie se le ocurría pensar que era negativo, era maravilloso.
Posiblemente tu casa y tu acera estaban más limpias porque tenían gallinas que comían la basura orgánica, porque se usaba menos cantidad de plásticos y de envases. El tamaño de la basura, los kilos de basura que salían de una casa eran relativamente escasos.
Y se volvían en papel de diario, además.
Por supuesto.
Dejaba paquetito ahí. Pero a lo que iba es, cambia la conciencia de los temas. Hoy sería inadmisible que un barrio estuviera en esas condiciones.
Yo quisiera volver un poquitito atrás a lo que tú dijiste sobre las hojas hace un rato. Y yo diría que si yo planto trigo o maíz, estoy causando un impacto ambiental severo. También cuando se produzca la cosecha, la tierra queda descubierta y se la lleva. Si planto eucaliptus, lo mismo. Digamos, el mundo es diverso. En cada metro cuadrado, o bueno, vamos a decir una unidad mayor, en cada hectárea de tierra no usada por el hombre, hay una cantidad muy grande de formas de vida. Y el hombre, por la razón de su vida, de su estilo de vida, hace mucho tiempo que está afectando los ecosistemas. Y te recuerdo que hay civilizaciones que desaparecieron, como los mayas, o como las de la Isla de Pascua, por ejemplo, y algunas otras más bien escasas, que han logrado sobrevivir, generar acuerdos con la naturaleza y sobrevivir, o los vikingos, por ejemplo, también desaparecieron, y se basó sobre todo en la extinción de recursos. O sea, un recurso extinguido, uno solo, puede generar cambios tales en el ecosistema que el resto de la sociedad no pueda sobrevivir ahí. En el caso de la Isla de Pascua fueron recursos forestales, fue muy simple, con ellos se hacían embarcaciones que pescaban, que era el alimento básico. Cuando acabaron con los recursos forestales, no tenían cómo salir en embarcaciones a pescar y punto, se extinguió la civilización. Entonces quiero decir, sabemos muy poco sobre nuestro territorio. Yo, ahora que estamos hablando de la Isla de Pascua, me pregunto cuántos de nosotros somos conscientes de que tenemos un impresionante territorio marítimo lleno de riquezas. Es una interfase realmente importante entre las aguas saladas y las aguas dulces de todo el interior del territorio. Todas las especies eligen para vivir las interfaces, el lugar donde pueden alimentarse o gozar de las virtudes de los dos lados.
Lo saben los coreanos, lo saben los japoneses, lo saben los brasileños,
ejemplo,
lo sabe un poco Fripur.
Pero los uruguayos en realidad le damos muy poca importancia a ejercer el dominio y con eso ejercer la gestión y asumir las responsabilidades inherentes. Ni siquiera asumimos las responsabilidades inherentes a la conservación de las playas, cuando sabemos muchos que vivimos prácticamente del turismo, y hay movimientos muy espontáneos y muy festejados de gente que construye sus casas sin permiso sobre las dunas costeras. Y hay intendencias que han permitido o han hecho la vista gorda a eso. Entonces digo, en realidad sabemos poco del territorio y sabemos poco de que el territorio cambia, tiene dinámicas que deben ser atendidas.
Rux, además de los temas que está planteando Isabel de conocimiento de los recursos, que es eso lo que está planteando.
No podés gestionar algo que no conocés. No podés gestionar algo que no conocés. Si te crees que el mundo es como una mesa y lo pensás, yo voy a actuar, voy a poner esto acá, voy a poner aquello allá. No, la realidad es compleja, es sistémica. Tocás acá y se mueve allá.
¿Cómo puede encarar este tema?
Digo, yo creo que hay algunos conceptos básicos que veníamos de alguna forma insinuando cuando hablábamos de responsabilidades. Es el tema de las responsabilidades que está incluido en la ley de envases, por ejemplo, que se aprobó por parte de nuestro Parlamento. En el sentido de que quien produce un envase tiene que ser responsable de ese envase hasta que se asimila de alguna manera al ambiente. Y eso está dando algunos primeros resultados. Es decir, no es una ley sencilla, es una ley compleja de implementar, pero que da una base para trabajar en términos de lo que hacemos en el Ministerio, lo que hacemos con las intendencias y que hacen las intendencias, con la Cámara de Industrias y con sectores sociales que están dependiendo de alguna manera en los procesos de reciclaje y que se han organizado en cooperativas, en el caso de Canelones.
¿Puede ejemplificar
Exacto. En Canelones? En Canelones se han formado 4 cooperativas de recicladores que hoy pasan recogiendo los distintos envases, son financiados, pagados, tienen un salario pagado por la Cámara de Industrias, recogen, venden, el material clasificado y de esa venta, se maneja lo que es su propio equipamiento para trabajar, es decir, tanto los uniformes, los vehículos con que se hace la recolección, y se mantiene un fondo que promueve y sigue facilitando, el trabajo de esa cooperativa. Eso se maneja bajo financiamiento de la Cámara de Industria, el fondo lo administra la Cámara de Industria y se administra a través de una ONG que trabaja y es la que paga los salarios, maneja los fondos y paga los salarios a los...
¿La Cámara de Industria invierte en eso?
Yo creo que justamente eso es una de las cosas bien interesantes, porque es un modelo donde por primera vez en el país se encuentra una respuesta positiva de reconocimiento de esa responsabilidad, que la idea es continuarla desarrollando, trabajar con otras intendencias. Ya tenemos con la Intendencia de Florida acuerdos para iniciar la experiencia. Está previsto también esto hacia Montevideo. Evidentemente que los cambios de autoridades en los departamentos implica diálogos nuevos con las intendencias que se han elegido. Pero, nos parece una política por demás interesante y donde realmente este principio de la responsabilidad extendida se está aplicando en el caso propio de Uruguay, ¿no?
El problema que yo veo es que una vez más hay un empresario que socializa su responsabilidad. O sea, en realidad es el que produce el envase, el que introduce el envase en plaza, que tiene que hacerse cargo. Me parece formidable que sus, las personas que tienen la profesión de ser industriales se solidaricen y participen de un proceso. Pero quiero señalar una cosa. El precio que se paga por los envases a los recolectores es terriblemente bajo. O sea que en realidad eso genera o la necesidad de un subsidio para que puedan vivir en condiciones decentes, que de pronto también está comprendido en el asunto. Y no es el costo, no significa, no es parecido al costo de reciclar y a la economía nacional, que sería que eso fuera debidamente recogido y reciclado. O sea, ¿quién recoge y quién recicla? Es problema de quién introduce el elemento que después se transforma en basura. ¿Quién recoge y quién recicla? Es responsabilidad. Por ejemplo, hay lugares donde las bolsitas de plástico se pagan. O sea, yo voy a un supermercado y digo, deme una bolsita. Muy bien. vale 2 pesos o vale 5 pesos. Uh-huh. Y eso hace que yo me haga responsable de que no me den 3 bolsitas para envolver una sola botella de Coca-Cola o de una bebida. Digamos, hay otro tipo de procedimientos en que la responsabilidad es asumida por los actores del proceso de generar basura. Yo soy un actor del proceso de generar basura si permito que me llenen de bolsas de plástico que no preciso.
Ahora, sale una pregunta, porque a mí cuando usted firma eso, lo entiendo, por ejemplo, el que fabrica una pila, si fuera uruguayo y se lo pudiera responsabilizar, o el que le importa la pila que se haga cargo, bueno, no me parece utópico. Ahora, hay planteos de desarrollo que pasan por la instalación de cosas muy importantes, muy grandes, que naturalmente dañan al ambiente, porque es inevitable que el desarrollo en alguna medida tenga impacto negativo sobre el ambiente, pero en el equilibrio, bueno, ¿sirve para el desarrollo general de esta población o no? Se dice, sí, sirve, y pueden provocar cambios negativos. Y la empresa seguramente no se puede hacer cargo de los cambios.
Un ejemplo, en Estados Unidos el organismo director de los temas ambientales es la EPA, o sea, EPA. La EPA es muy severa respecto a la contaminación que una instalación industrial deja sobre la tierra. Entonces, para autorizar la instalación industrial, tiene que estar prevista la demolición y la limpieza ambiental del terreno. Eso ha tenido una consecuencia, porque echa la ley, echa la trampa, y es que la gente no está comprando tierra para instalar industria, sino que la está arrendando con una sociedad anónima. Entonces después disuelve la sociedad anónima y se muda de un día para otro y deja lo que se llama un brownfields, que es un grave problema para las comunidades, que es lo que hemos tenido acá con el plomo, o lo que tenemos que enfrentar cuando pensamos en reciclar edificios fabriles donde se han usado tintas, por ejemplo, o elementos contaminantes a los efectos de vivienda. Mm. Hay que hacer un carísimo proceso de contaminación, que es ganancia que se llevó la empresa que hizo el proceso inicial, porque no liquidó, no cerró su proceso.
Sí, yo creo que hay cosas inevitables. Por ejemplo, Isabel, cuando se quema petróleo, cuando se quema gas, o cuando se queman otros combustibles para generar energía eléctrica, y lo hace el Estado. Porque no hay más remedio, porque precisamos y no planificamos a tiempo otro tipo de energía, bueno, claro, se perjudicó el ambiente.
Yo creo que se responde solo lo que Canalda nos dice. Es, lo hicimos mal, y entonces sigamos haciendo mal porque no podemos hacerlo peor. Yo tengo el mayor de los respetos por la inteligencia de la gente de nuestro país, alfabetizada, y creo que somos muy capaces de inventar procesos, modificar los procesos para ir haciéndolo cada vez menos mal.
Usted va a vivir esa contradicción, Rux, todos los días, entre desarrollo y cuidado ambiental.
Bueno, lo que tratábamos justamente es de evitar esa, digo, de ciertos momentos, ya cuando los problemas están instalados, el conflicto existe. Lo que estamos tratando justamente de evitar ese conflicto, de entender que la dimensión ambiental es una dimensión del desarrollo, que el hombre es parte del ambiente, no que son cosas separadas, de manera que se integre desde el inicio, y eso va a la educación ambiental, a la incorporación de los valores ambientales en la cabeza de las personas, de las empresas privadas, en los procesos productivos,
de
los decisores políticos, exactamente, digamos. Si no, vamos a estar siempre disociando el proceso, tenemos que integrar los procesos. Entonces, de alguna manera necesitamos mantener la visión ambiental como una visión fiscalizadora, pero de ahí no vamos a resolver los problemas. Los problemas los vamos a resolver en el momento que integremos, que cada se integre en todas las decisiones de la acción sobre el medio, de la dimensión ambiental de la acción humana. Y creo que eso es fundamental.
El ambiente nos dice que tenemos que ir a corte.
Sí, estamos con Jorge Rux e Isabel Viana. Ya volvemos.
Señores y señores, se me está por arruinar el asado del día de hoy. Marichal, no. ¿Con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana y Jorge Rux.
empezó hace tiempo esto, diciendo no, la línea de monte, con eso bueno, estuvo de acuerdo, me convenció Isabeliana, no más línea de monte, hacer con eucaliptos, es feo, el asado con eucaliptos no queda igual.
¿Nunca hiciste asado con madera de construcción?
Es delicioso.
Es delicioso, es una
alternativa. Tiene fama y es delicioso.
¿No te gusta el eucalipto? Con madera de construcción y a la llama, que es más difícil todavía, porque los obreros nunca tienen tiempo para poner las brasitas durante 4 horas abajo del asado. Entonces lo hacen a la llama y con madera de construcción y es bárbaro.
Bien.
Digo, una alternativa.
Consígame una bolsita de madera de construcción, lo consigo, porque tiene que estar sucia de Portland, porque es eso que le da gustito. Es lo más antiecológico que hay. El Portland quemado le deja ese gustito precioso.
Es rico,
es. ¿Estamos con quién, Marchal?
Bueno, Isabel Viana, Jorge Rux, le digo las formas de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, si no, SMS al 095-000-810.
Hace poco salió.
Quiero aclarar que madera de construcción cuando ya no admite reusos. O sea, cuando ya el tablón está tan roto que ya no admite, pero mientras tanto sí hay que reusarla todo lo posible, que es una de las formas de construir sustentabilidad, o sea, de no derrochar recursos.
Reusar, no use y tire como se usa ahora.
No use y tire, exactamente. Y no aceptar las cosas que nos dan para tirar, que no tienen uso, que recibimos muy a menudo.
No enloquecerse con los cambios. Quiero cambiar este modelito por este, porque no sé bien por qué, pero bueno, hay que cambiar. Eso no.
Es parte de una cultura que se nos impone muy fuertemente, ¿no?
Ya. Se va a enojar mucho la gente de Ancel con lo que estamos diciendo, porque la verdad es que toda esta cultura de los teléfonos cambia esto, por aquello y por aquello.
Sobre
aquello,
todo que la disposición final de los teléfonos no es evidente tampoco.
No,
es como la de las pilas.
Además de piedras blancas donde se vende. ¿Cuál es la disposición final?
De los grandes temas que tenemos presentes, ¿no? Es decir, el tema de los famosos e-residuos, los residuos electrónicos, ¿no? Es decir, ese es un tema candente que tenemos que ver dentro de la política de responsabilidades ampliadas, digamos.
Es el que los produce el que los tiene.
Exactamente. Ahí se aplica nuevamente el mismo principio, ¿no? Pero de todas maneras, ahí hay todo un proceso educativo, de gestión, de discusión con los distintos actores que están involucrados, que se va a dar, y se va a dar pronto, porque estamos armando algunos programas en ese sentido, ¿no?
Los residuos de computadoras, por ejemplo. Las computadoras tiradas en los contenedores se ven en este momento.
Porque no se sabe qué hacer con ellas.
No se sabe qué hacer. No,
se ha hablado de hacer algún agujero muy grande en un lugar que no sea permeable.
El tema es que ahí hay mucho valor.
Hay valor y hay productos químicos contaminantes muy fuertes. Es decir,
y hay cosas reusables, otras no. Y las que no son reusables es el que la hizo, el que debe encontrar la forma de reusarla de alguna manera o disponer de ella.
Recuerdo hace 10 años, Grompone planteaba, en 2030, no en 2030, pero sí lo planteaba ya antes.
En 2030,
que las computadoras, haber formado grandes talleres de arreglo de computadoras.
Por otro lado, lo que él decía es que la que uno descarta, en realidad puede perfectamente ser para la gente que no accede a una computadora. La computadora es a que se tira.
El plan Seibal vino después a contestar a eso, pero qué buena idea hubiera sido hace 10 años eso, si hubiera, la idea era buena, que si se hubiera aplicado. Así que tiene además ese dolor de cabeza. Pero vamos a aclarar el tema de la leña. El tema de la leña, que según un informe que el otro día estuve leyendo, es uno de los principales contaminantes en cuanto a lo que corresponde al hidrocarbónico en Uruguay, ¿no? El quemar, ya sea con uso industrial y con uso hogareño, la leña contamina mucho el aire. Bueno. ¿Qué es eso, Rux? ¿Es cierto o es una fantasía?
Digo, el tema que contamina el aire, evidentemente el proceso de combustión contamina el aire, digo, es inevitable. El
tema más que los vehículos, se dice. Más que la flota de vehículos.
Bueno,
de
a mí ahí me da, digo, leí el artículo como un artículo periodístico, digamos, no sé qué grado de seriedad tiene la información básica que lo genera. Parece difícil de entender que pudiera ser así.
Suspiro.
Evidentemente de ahí al tema que nosotros promovamos el uso de la leña de monte. Ahí entra todo otro tema, que es el tema de cómo manejamos la biodiversidad, los ecosistemas, que creo que es un tema que necesariamente necesitamos proteger, ¿no? Es decir, un tema que tenemos que ser muy radicales en no promover el uso de la leña
entonces,
de monte.
Entonces nunca vayas a comer un asado en una parrilla, porque te vas a encontrar que al costado, abajo y afuera de la parrilla hay una pila impresionante de leña de monte.
Sí, 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 lo sabemos.
Tienen una cuota legal, ¿verdad?, de venta de leña de monte.
Una cuota...
Pero que se estira, después se hacen trampas de todo tipo, ¿no?
Ese es el tema, ¿no? Es decir, que tenés que, de alguna forma, tener mecanismos de control que hoy somos conscientes que no están generalizados, digamos.
Se ha hablado mucho de las guías, o sea, que bastaría que el camión que sale de un campo salga con una guía y que la guía sea relativamente fiel y se controlara la guía para saber si tenía el campo derecho o no. Lo que pasa es que, en realidad, yo vuelvo al tema de que así como nosotros hoy deberíamos responsabilizarnos de no tirar papeles al piso o de no aceptar más, digamos, hay unas conductas individuales que son marcadas por una concepción ética de la vida. Entonces, digamos, no hay que hacer las cosas mal. Hay cosas que están mal y no hay que hacerlas. Muy a menudo son los más chicos en este momento que nos señalan, no fumes, por ejemplo, si hay una persona que fuma. Los chiquilines han aprendido que no hay que fumar. También han aprendido conductas ambientales. Yo diría que somos una sociedad adulta y suficientemente lógica para saber que producimos recursos para su consumo, como la leña de eucaliptus, que no es una producción, es como el maíz o como el trigo, o como fue la remolacha, que también agotó las tierras de toda una parte de Canelones y de otras zonas donde se practicó, se cultivó la remolacha azucarera. Hoy tenemos cosecha de eucaliptus que puede ser usado para combustión, que la usan algunas fábricas, se usan en distintas formas y se usa a nivel doméstico. Ahí podemos intervenir, podemos generar procesos más coherentes de aprovechamiento del calor. O sea, en una estufa de leña prácticamente se aprovecha entre el 10 y el 15% del calor, de la energía contenida en la madera. Hay formas mucho más eficientes de usar ese calor. Entonces, digamos, hay todo un proceso en el cual no pasa por la inhibición de no hacer por gusto, sino de hacer bien, de ir aprendiendo cómo podemos hacer las cosas mejor. Es mucho mejor cultivar una leña que permite ser quemada como el eucalipto que afectar la biodiversidad cortando la leña de los montes criollos, que cuando la cortamos es uno de los generadores de las inundaciones. O sea, si nosotros arrasamos con lo que marca el curso de los ríos y arroyos uruguayos, vamos a tener terribles inundaciones. Y las inundaciones del río Uruguay y del Paraná, por ejemplo, son en parte porque se ha arrasado con la formación natural que marca el curso de agua. O sea, todas las cosas están vinculadas entre sí y es bien importante saber que una acción no termina en sí misma. Si yo tiro un contaminante al agua, no estoy afectando solo el agua, estoy afectando la flora acuática, los peces, etcétera.
Bueno, en la dinámica esta del desarrollo, de la discusión y de la responsabilidad en conjunto, va a tener un problema seguramente en su gestión, que va a tener que participar activamente, que va a ser el desarrollo de la matriz energética y particularmente la energía nuclear.
Ahí me metiste en un lío, ¿no? El desarrollo de la matriz energética es un tema que hoy está planteado con fuerza en el país. Yo creo que por la vía de los hechos, por el tema de que el país tiene una matriz energética dependiente de un recurso que ya no tiene más capacidad, es decir, como es el recurso hídrico, que tiene pequeña posibilidad de seguir siendo usado, y donde depender, digamos, del petróleo y los hidrocarburos en general, digamos, es para el país excesivamente costoso, además que ambientalmente inadecuado. Y creo que el país tiene potenciales que no desarrolló. Es decir, cuando el país empieza a pensar adentro para sí mismo, para adentro de sus potencialidades, es decir, tiene una cantidad de alternativas, como es el viento, como es el sol, como es la propia biomasa, y como son los propios residuos que generamos, que no habían sido tomados en cuenta, digamos, por los bajos precios que tenía el petróleo, básicamente. Evidentemente hay costos de desarrollo de la tecnología, de investigación y demás, y de uso de estas fuentes que lo hacían en aquel momento, digamos, marginal frente al petróleo. Con esta situación, digamos, de los precios de los hidrocarburos, nuevamente, digamos, el país se mira hacia adentro, ¿verdad?
¿Juega el fútbol usted, Rux? ¿Juega el fútbol?
Empatadura total.
Ah, porque me hizo una finta y me eludió el tema y ya nos tenemos que ir al corte. Energía nuclear.
Bueno, como empatadura lo hice más o menos bien.
Lo hizo muy bien. Me dejó aquí clavado. Tenemos que ir al corte.
Viendo el futuro.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra no devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás, y nunca más te vi y no fui nada.
Estamos en 2030, ¿con qué música, Marichal?
Estamos escuchando La lluvia nunca vuelve hacia arriba de Pedro Guerra. Un tema muy optimista, muy luminoso, pero me gustó para esto también, para agarrarlo por el otro lado, la idea de esa irreversibilidad de las cosas.
No es cierto, se evapora, se va para arriba, vuelve en lluvia.
Las pilas, la energía, las fuentes de energías no renovables.
Está bien, ¿con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana y Jorge Rux.
¿Y por qué dos arquitectos? Acá no hay ingenieros, veterinarios. Qué casualidad, dos arquitectos conversando sobre este tema.
Y sí, bueno, sabe mucho del tema.
Sí, pero es una cosa curiosa. Sí.
Yo creo que en mi caso particular, me preocupó siempre lo que pasaba fuera del edificio. O sea, hacer el edificio, pero nada más que poner ese objeto grande en el espacio era un motivo de gran preocupación, y creo que ya dentro de la facultad me importó mucho el afuera.
¿Se preocupaba de paisaje? ¿Se preocupaba del ambiente?
¿De qué? En realidad, las veces que pasé de paisaje al ambiente, estaba sumamente desconcertada. Yo fui a conferencias o a cursos y decía, pero están locos, quieren hablar de todo. ¿Cómo se puede manejar el todo? Bueno, creo que es una de las dificultades.
Porque
o sea,
que Rux también se volcó en los primeros tiempos.
Yo fui bastante más superficial, diría. Para mí, yo no sé si es un valor importante o no, pero para mí fue un tema estético. Es decir, a mí me gustaba vivir en una ciudad linda, en un lugar donde uno disfrutara, en espacios agradables a la vista, y eso me llevó a la arquitectura. Y después, digamos, uno fue madurando y entendiendo que quizás las cosas más importantes no son esas. Pero de todas maneras siempre conservo aquello que es lindo, vivir en lugares lindos, ¿no? Bueno, y eso lo entiendo para todos.
Vamos a cometer una indiscreción, Jorge Rux. Desde chiquito pinta, y le gusta pintar. Estaba en preparatorio y pintaba paisajes. Y vendía sus cuadros. Y había gente que los compraba, lo que es mucho más importante.
Una pequeña infidencia. Mi preocupación fue un poco más ética que estética. O sea, a mí me inquietaba mucho la vida. Me inquieta mucho la vida. Y creo que en realidad la máxima establecida por Harlem Brundtland acerca de lo que es el desarrollo sustentable, o sea, darnos una buena calidad de vida hoy, no solo a los hombres, sino a la vida en el planeta, o sea, que la vida pueda vivir bien, los hombres incluidos, sin tomar los recursos que corresponderían a que generaciones futuras puedan vivir. Me parece que es un concepto muy básico y muy estructurador de conductas. O sea, yo no puedo apropiarme, no puedo malgastar, no puedo deteriorar los bienes que no son míos. Yo los tengo como en préstamo de generaciones futuras.
Jorge Rux, en su tarea, porque bueno, como personas, como individuos, podemos hacer nuestro pequeño aporte, pero usted tiene responsabilidad en Dinama. Y todo lo que dijimos al principio, de que los partidos políticos realmente no le están dando importancia al tema, más allá de los discursos, y a veces ni en los discursos, puede derivar en una cosa muy seria. Es que la Dinama exista, tenga una cantidad de atribuciones, nosotros pensemos que va a resolver el tema de la forestación, el tema de la soja, los temas hídricos, el tema del carbón.
La costa. Pero,
que no tiene recursos ni para inspectores ni para laboratorios, porque por suerte a través de Botnia se crearon, con la preocupación de Botnia, se crearon laboratorios, inspecciones, etcétera. Pero en todo lo demás, ¿les darán recursos?
Bueno, nosotros creemos que sí. Cuando se asumió esta administración y las cosas que inicialmente hemos planteado, es decir, necesitamos fortalecer la DINAMA. Es decir, necesitamos fortalecer no solo la DINAMA, necesitamos fortalecer lo que se ha llamado ahora el gabinete ambiental, digamos, el ordenamiento del territorio, que es un instrumento de la gestión ambiental. Necesitamos todo lo que hace a la gestión de los recursos hídricos, que es parte esencial al tema del ambiente, pero hay que integrarlo todo eso. Por eso yo hablo mucho más que la DINAMA, y hoy en el Ministerio hablamos, digamos, como un paso adelante en el gabinete ambiental. Es decir, pensando que hay que integrar, primero dar el ejemplo en casa, ¿eh?, de que se integran las cosas y de ahí salir hacia afuera con una visión mucho más integradora. Y bueno, ahí es donde estamos confiados, que en esta innovación, que en este esfuerzo por tener capacidades técnicas con visiones integradas, digamos, tengamos el respaldo de un presupuesto y de una capacidad técnica, que es lo que estamos hoy preparando y proponiendo en la discusión presupuestaria que se viene. Nosotros confiamos porque sí sentimos un respaldo muy fuerte de todo el gobierno en este sentido, desde que el presidente en la primera discurso frente a la Asamblea General, digamos, comprometió el ambiente y la gestión del ambiente como un tema de Estado, en el cual se comprometen todos los partidos. Y eso implica que fortalezcamos la gestión ambiental del país. Y creo que estamos haciendo y dando los pasos para eso, ¿no? Estamos muy optimistas en ese sentido. Hay mucho que hacer y no vamos a hacerlo solo. Eso quiero decirlo. Cuando hablamos de un sistema ambiental nacional, estamos hablando de un sistema participativo, con la gente, trabajando juntos y resolviendo los problemas en conjunto, no solamente por parte del Estado, ¿no?
Isabel Viana, ¿usted tiene un optimismo parecido?
Bueno, yo tengo optimismo, eso ya es bueno, no sé si parecido. Creo que hay una diferencia muy grande entre los tiempos políticos y los tiempos de la cultura y los tiempos de la interacción del hombre con la naturaleza. El ambiente es el resultado de la acción cultural sobre un sistema natural. Creo que en un tiempo de 5 años hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que a veces hay mucha prisa y se hacen como se puede, simplemente como fue dicho acá. Y yo vuelvo a decir que no quisiera vivir en un país cuya conservación ambiental se basa en el control o en la intervención del Estado, sino básicamente en la educación y en el conocimiento de lo que es el país, de los recursos que tiene, de qué valores tenemos que gestionar. Nosotros sabemos conservar un auto, pero quizás no sabemos conservar un paisaje, y hay que conservarlo de la misma forma. O sea, hay una responsabilidad de cada ciudadano en eso.
¿Por qué conservar un paisaje?
Conservarlo, y es una buena pregunta, conservarlo en su posibilidad de cambiar como tiene que cambiar. O sea, hoy muy a menudo intervenimos en los paisajes, secamos una cañada, eliminamos un cerro, hacemos una cantidad de cosas que no responden a las dinámicas propias de la tierra. Eso pasa particularmente con las playas. Pero sobre todo creo que es un problema de conocimiento de qué país tenemos y cómo cambia solo, todo el tiempo, cuáles son sus dinámicas de cambio. Y por otro lado, de responsabilidad, diría yo, en cuanto a asumir que hay conductas individuales que pueden hacerse, hay conductas colectivas que pueden hacerse, y que hay que fijarse, y esto me parece quizás el final, metas a medio y largo plazo, más allá de los tiempos políticos, y que iremos cambiando si asumimos las responsabilidades que, además de los derechos, son inherentes a la condición ciudadana.
Jorge Rux, al igual que le pasó a Alicia Torres, seguramente el montón de quejas, dificultades, problemas, pedidos, presiones para que se apuren la resolución de tal tema, tal otro, porque tal industria depende, los vecinos que dicen, no, la basura acá no me la tiren. Usted estos primeros tiempos ha sido muy abierto a reuniones, a hablar con gente, etcétera. Pero esa dinámica va a ser muy difícil de mantenerla porque las quejas van a ir multiplicándose aceleradamente porque seguimos creciendo económicamente y por lo tanto a una velocidad muy grande seguimos creciendo, como hace un siglo no crecíamos.
¿Eso es desarrollo?
Estamos creciendo.
¿Y crecer económicamente?
Estamos creciendo muchísimo y eso implica que estos temas aceleradamente van a preocuparnos cada vez más. Si los envases nos preocupan, el packing en general, bueno, va a haber cada vez más envases, más packing. si nos preocupa que haya instalación de industria, habrá cada vez más industrias, en fin. Sí. O sea, ¿va a ser acuciante? ¿Qué va a hacer? ¿Va a tener un buzón de quejas? ¿Qué va a hacer?
Ya las tengo. El tema es que no se da abasto para la cantidad de solicitudes de entrevistas que hay. Es decir, es impresionante la necesidad de la gente de dialogar sobre temas ambientales. Es decir, la Dinama es un receptáculo que hoy yo diría que sale como resultado bastante poco de lo que entra, digamos, en términos de entrevistas o porque no hay tiempos físicos que se pueda dar abasto. Y esto implica que el desafío va más allá de resolver los temas individualmente. Es decir, no es la capacidad del director nacional o del ministro de resolver estas cosas. Estas cosas se resuelven con políticas, con gestión, con acción sobre el territorio, que hay que efectivizar, digamos. Y yo espero que si realmente logramos ser efectivos, vamos a tener bastante menos lista de espera. Creo que ese es el gran desafío, ¿no?, que tenemos por delante.
No creo, porque los problemas van a crecer en progresión geométrica.
También puede crecer la cultura de la gente y de la sociedad. O sea, que en realidad no es solamente el individuo, sino las instituciones intermedias, como puede ser una intendencia, como puede ser una organización no gubernamental, que se vuelvan actores responsables de la gestión de sus propios territorios. Los vecinos de un barrio, ¿por qué no?
Excelente, Isabel. Me parece que redondea la idea perfectamente. Me parece que eso es el desafío que tenemos por delante todos, que nosotros lo asumimos en nuestra escala y nuestra
no solo capacidad. Hay que decir que venga el Estado y arregle, si hay cosas que yo puedo arreglar.
Se terminó el programa con un acuerdo entre los dos invitados,
sí.
Unanimidad, con desconformidad mía porque me arruinaron el asado. Tengo que salir a buscar maderitas de pino quemadas con Portland ahí para hacer el asadito. La conciencia ecológica crece, capaz que nos tapa.
Carbón.
¿Está bien? Claro, ¿mejor? Bueno.
El equipo de fútbol ese de los ecologistas, entonces cada vez está jugando mejor.
Sí, además tienen el juez y tienen las reglas de la madre. Hasta el próximo.